Hola, bienvenidos, episodio 25 del podcast Esto es Fútbol MLS. Aquí estoy, está Adrián Sosa, estamos listos para arrancar una nueva edición. ¿Cómo va?
¿Cómo está, Javi? Mi amigo, el señor Javier Andrade, desde Los Ángeles. Hoy me agarrás un poquito bajoneado, no sé si se me nota, hablo más despacio, se me nota en el tono de la voz, pero...
En el tono de voz, no sé qué, o sea, subí un poquito porque si no voy a...
Se nos fue el partido.
A tronar a los pobres.
Se nos escapó el partido, se nos escapó. Sí. Estamos hablando del partido que ya analizaremos, no vamos a arrancar por acá, pero el partido que se le escapa al LAFC frente a Portland, pero esos partidos que tendríamos que haber hecho 3, 4 goles hechos, estaban ahí, era empujarla y entraba. No se dio. Pero bueno, arranquemos por otro ángulo.
Mala semana para los equipos de Los Ángeles, seguro. Galaxy también perdió, se llevó un lindo recuerdo de Minnesota.
Sí.
Durante la semana la tuvo difícil con Houston Dynamo, con lo cual la verdad es que están perdiendo posiciones en este momento en el cual están todos tratando de meterse en los playoffs, en esos 7 lugares que hay. La cosa se va achicando y parecía interminable este campeonato, pero ahora estamos cada vez más cerca y empieza a premiar.
Igual yo cuento las semanas, estamos arrancando la semana que comienza el 20 de septiembre, que también me recuerdo otras cosas que ya vamos a hablar, porque hay un aniversario que se cumplen 24 años de algo, del 20 de septiembre de 1997 sucedió algo histórico para la música latinoamericana. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar para un ratito, okay. Así piensan, a ver si deducen. Pero a lo que iba es que el torneo de la MLS pareciera que falta poco. Pero en realidad, si vos te pones a pensar los partidos que faltan y los puntos que te pueden dar esos partidos, falta un montón. Lo que no hay es tantas semanas, porque se van a jugar 2 partidos por semana de acá hasta que termine esta etapa. Digamos que saca un campeón de la zona este y uno de la zona oeste, si bien no se les llama campeón. Pero el campeón sale en realidad de esa final entre el este y el oeste. ¿A qué voy con esto? Que todo está por definir.
Que no me alarme, que me tranquilice.
Pero por supuesto, falta un montón.
Mira, hablando de equipos que nos caen simpáticos, por ejemplo, acabas de mencionar el Los Ángeles Fútbol Club, el Galaxy hace 6 partidos, venía de 6 partidos sin victorias porque tenía 3 derrotas y 3 empates acumulados. Uno de ellos un gran partido clásico con Los Ángeles Fútbol Club, un 3-3, o sea, eso se festejó mucho a pesar de que fue solo un empate, pero...
Festejan los empates.
Lo cierto es que
sí, lo he visto.
Sí, bueno, cuando se juega con equipos muy importantes, Adrián, eso es lo que uno hace,
está,
¿no?
Muy bien,
festeja,
está muy bien.
Empates.
Está muy
Sin
bien.
Embargo, esos equipos no siempre están en la zona de clasificación todavía, y de eso estamos hablando, de que Los Ángeles está sufriendo porque... Se han comido unas lindas goleadas. Pero también Miami, por ejemplo, te menciono una racha de 6 partidos. Y hay una racha de 6 partidos que llevaba Miami también, positivamente hablando. Y este fin de semana le tocó perder. Y como pierde Miami cuando pierde de local, que pierde 4-0.
Se comió 4. En su casa.
Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que también el calendario es un poco cruel, lo acabas de mencionar, pero por ejemplo, Miami venía de jugar. Nosotros hicimos el programa anterior cubriendo lo mejor de la jornada de la semana 24, como se dice aquí, la jornada 24 de la MLS. Pero entre que salimos al aire de nuevo, se jugaron la 25 y la 26. Y digamos, en este programa tenemos que estar anticipando la 27 de 34 que son. Entonces, es una semana difícil. Los únicos que más o menos, que siempre apoyamos y tal, que anduvieron bien, son los de Atlanta, que vienen en plena levantada y están, hoy día, están hablando, ya no de playoffs, porque escuché a Joseph Martínez el jueves, escuché a Barco el miércoles, después escuché a Barco después del partido del sábado. Están pensando en ganarlo todo, Adri.
Y sí.
Como en el...
Bueno, y aparte, estos campeonatos tienen eso, ¿viste? Porque vos en un país como Argentina o Brasil o Colombia, o mismo en un campeonato mundial o Copa América, escuchás declaraciones de los técnicos, de los jugadores, y no, hay que ir de a poco, vamos despacio, nadie puede decir una palabra de más porque te salta la prensa, la yugular. Acá los jugadores tienen esa libertad, ¿viste? Ganan 2-3 partidos, se sienten bien y sí, vamos, queremos salir campeones, queremos ser campeones. ¿Y por qué no? Me gusta que exista esa libertad. Me parece que está bueno, que es sano, ¿viste? Que saquen pecho y que lo asuman. Y Atlanta, ojo, porque tiene con qué.
Como decía en el episodio de la semana anterior, el cambio para mí, más allá de los cambios técnicos, porque estuvo Heinze, después vino un interino, Valentino, y ahora está Pineda, el exjugador mexicano. Lo cierto es que con Pineda vienen espectacular en Atlanta, espectacular. Y solo ganan, solo hay goles de Barco de tiro libre, solo hay goles de Joseph, que son todos bonitos. Y trajeron, como dije en el episodio pasado, al brasileño Luis Araújo. Araújo, dicen. O sea, Araújo. Para lo leo y no puedo leerlo de otro modo que no sea Luis Araújo, pero...
Sí, y anda bien, ¿no?
Uf, el otro día le hizo un gol a Cincinnati, hizo su primer gol. Es, de nuevo, juega como número 8, volante por derecha, pero es zurdo. Entonces el otro día encaró por ahí y en pocos minutos ya el partido estaba... Encaró por izquierda como si fuera un Messi, un Di María, un...
Pero lo que está claro es que el campeonato es irregular, es sorpresivo, se puede esperar cualquier cosa. Y a mí me gusta, Javi, eso, porque vos vas al fútbol español, por ejemplo, y vos sabés que Real Madrid, Barcelona, Atlético y algún otro más siempre van a estar dominando. Lo mismo pasa en el fútbol inglés, salvo alguna excepción, algún equipo que esté bien en un momento. Lo mismo en el fútbol italiano. Esto me encanta, porque es una caja de sorpresas. ¿Viste? Los equipos suben, bajan, pierden, se comen goleadas, después meten goleadas. Y es lo que se ve, es esa sensación que hablábamos en nuestros primeros episodios de que está todo por descubrirse, que todavía todo tiene un nivel de ingenuidad muy sano y muy atractivo al mismo tiempo. Lo de Miami, vos me decís, hablábamos de Miami recién, se comió 4 goles, pero jugó con línea de 3, o sea, salió con una defensa de 3, se comió 4 goles y al central, Figal, lo echan, le sacan roja.
Sí. Entonces, exacto, sí, jugaron con uno menos, o sea, gran parte del partido.
Todo mal, planteo equivocado, pero...
No, pero es que está jugando, lo que pasa es que ha estado jugando así Miami últimamente, juega con una especie de 3-4-3, así guardiolesco, digamos.
Claro, bueno, a veces te sale, a veces no te sale, ¿viste?
Sí, sí.
Hay equipos que siguen bien, el caso de Colorado, que está ahí entre los primeros tres, siempre subiendo, pero está ahí, no baja de los primeros tres puestos, y empató 1-1 contra los Whitecaps, que es otro equipo que levantó.
Pero si la pasada, si la semana pasada me dijiste, no, Vancouver, no pasa nada.
Y hoy te lo tengo que reconocer, nada, vienen a hacer, mirá, ya me empezó, porque llaman 3 o 4 partidos que saca de la galera, y digo, bueno... tampoco, digo, no me imagino a los Whitecaps campeón del MLS, no me lo sé. Y tampoco jugando una CONCACAF ni ganándole un equipo mexicano, como ha sucedido con otros equipos que han eliminado varios equipos mexicanos. Pero bueno, están bien. Mencionaste Atlanta, 3-2 a DC United. ¿Hablamos de Minnesota Galaxy ya o no?
Bueno, no, de Galaxy te puedo contar 2 anécdotas, por ejemplo. Primero, que cuando jugaron con Houston... Tenía mi acreditación de periodista, entonces el miércoles pasado, a ver Galaxy Houston, ahí tomo la ruta, como cantaba Cerati, no sé si esto es un spoiler, y bueno, tomo la ruta, voy hasta el estadio del Galaxy, el tránsito, no sé si se ha dicho alguna vez en la historia que el tránsito en la ciudad de Los Ángeles es un poco complicado, me depositó en el sector a las 7:30, casi comenzando el partido. Para cuando llego a la ventanilla de prensa lucía un cerrado por vacaciones, ¿no? Un cartelito de cerrado por vacaciones. Nadie a quien reclamarle, así que escuché el himno, esperé a ver si veía alguna cara conocida, no encontré nada. Ninguna cara conocida y me fui del estadio. Lo cierto es que cuando estoy saliendo del estadio, gol del Houston Dynamo, y dije, bueno, mejor que me voy, lo miro en casa. Y por lo que me da pena, la verdad, es que me perdí el regreso con gol de Chicharito, porque había vuelto la semana pasada, después de como 12 fechas alejado, y el serbio, Jovelicic, ahora estoy entendiendo que juega bien en equipo, la verdad que juega bien, y juega para Chicharito, o sea, no es que es uno u otro, ¿no? La famosa... pregunta de si pueden jugar 2 número 9 juntos. Y le dio el pase como para que Chicharito cabeceara y empatara. E incluso festejaron juntos con ese bailecito tan característico que tiene Chicharito, que estaba muy, muy contento por su nuevo compañero de ataque. Y bueno, con esa expectativa de haber rescatado un punto en casa, fueron a visitar a Minnesota, que recuperaba a Bebelo. Y bueno, Bebelo en 20 minutos le hizo dos golazos al Galaxy. Y para cuando entró Chicharito, en los minutos 60, no había más nada que hacer.
Ya estaba.
Estaban 3-0. Y si no estaban 3-0, faltaban dos minutos para que Fragapane, que ha vuelto también porque estuvo lesionado 2 meses, pusiera un pase gol y el partido se resolviera 3-0 para Minnesota. Y volviera a Galaxy diciendo, ahora están a 5 puntos de perder su lugar en el playoff, con lo cual empiezan a preocuparse.
El Galaxy tiene esas cosas, viste, que te gana un partido brillando 3-0 y después te pierde un partido 3-0 inesperado. Tiene esa inestabilidad de la que hablábamos. Pero del otro que hablábamos y que me mencionaste, voy a volver hacia atrás, porque algunos habrá quedado preguntando de qué quiso hablar Javi cuando dijo spoiler, ¿no? Me hablaste de Cerati. Bueno,
claro, hablé de Cerati.
24 años desde que se inmortalizó esa frase que todos conocemos, gracias totales. 24 años de aquel histórico...
¡Qué momento!
Sí, claro. El 20 de septiembre de 1997 y nos tocó a los dos estar en ese concierto. Fue el último concierto de Soda Stereo con el que se despidieron y volverían luego de 10 años en el 2007 en esa gira Me Verás Volver.
El día siguiente a ese momento, en esa época nosotros estábamos haciendo el programa Semana Rock para MTV Latinoamérica. El día siguiente fuimos a la casa de los músicos, no a la casa de Gustavo, que no nos lo permitieron, pero sí fuimos a la casa de Zeta y fuimos a la casa de Charlie. Y Zeta no se comprometió a decirlo, aunque dejó claro que por él podía suceder, que él estaba abierto a que pudiera suceder. Pero Charlie sí me contestó que sí se vería perfectamente reunido en 2007, porque en ese día, 21 de septiembre de 1997, yo le pregunté eso. Está en las redes, como para defenderme en todo caso y comprobar que no miento. Yo le pregunté el 21 de septiembre del 97 si se juntarían en 10 años, porque es la lógica. Digo, bueno, cuando se cumplan 10 años de todo esto, claro. ¿No se imaginan todos de nuevo en un escenario? Y Charlie me dijo que sí, que por supuesto, y así sucedió. Así que, digamos, esto como para resumirte lo que fue estado en ese estadio cubriéndolo, fue muy, muy, muy emocionante. Y en el estadio no cabía un alfiler, parecía un show internacional de los muy, muy esperados, ¿no?
Lo que también es cierto es que luego de la gira del 2007, ellos tenían pensado volver. Ya habían hablado y había como una idea de que, bueno, cada 5 años o cuando sea, hacer una gira importante de estadios, rememorando la carrera de la banda. Bueno, obviamente no se pudo dar porque 3 años más tarde, en el 2010, entró Gustavo Cerati en esa coma, que todos sabemos que años más tarde lo llevó a irse en el plano físico de este planeta, ¿no?
Tal cual, pero bueno, esa frase, ese gracias totales, ese concierto, esos discos, esos videos, ese recuerdo...
No, increíble.
Que perdurará por siempre, como dicen las canciones.
Goles suenan a la distancia, ¿no? Es la frase de Primavera Cero,
tal cual.
Porque claro, la casa de Charlie donde ellos ensayaban y donde hicieron gran parte de sus comienzos queda a cuadras de la cancha de River, en la calle Ravignani. Me tocó estar ahí, en la de Zeta también varias veces que soy amigo, y un poco era eso, goles suenan a la distancia. Como se escuchaban desde mi casa los goles de Tigre, por ejemplo.
Claro, me imagino, porque bueno, una cancha pequeña, digamos, un barrio bajo,
claro.
de alturas, no mucho, claro. Edificio, llegaría, claro. El audio. Pero lo cierto es que, bueno, inolvidable, cómo no hablar de Soda Stereo, cómo no recordar eso, siendo que hay tantas iniciativas dando vueltas y que está por concretarse, ahora que se están empezando a aflojar las restricciones, la gira que quedó trunca, ¿no es cierto? Con los Soda y con Benito Cerati y con músicos como Coleman y Tweety, González.
Y Andrea Echeverri, Julieta Venegas, Adrián Dárgelos, claro. Sí, varios.
Ojalá que esa gira, bueno, pueda continuar y básicamente seguir impulsándonos a recordar ese gran momento que fue tener esta banda, que una vez que se separó en aquel 97, que es el que te ha llevado a recordar la fecha, una vez que se separó parecía que nada más iba a unificar el continente en cuanto a lo estético o a lo musical.
Es como si me hablaras de los Beatles, es como si me hablaras de un Maradona. O sea, sí, puede haber múltiples expresiones artísticas y buenas y válidas, pero ese momento donde todo se junta y es como un cambio cultural, es un momento histórico, social, artístico, y eso es lo que generó Soda, abriendo mercados, abriendo posibilidades nuevas, entrando en lugares donde la música y el rock latinoamericano alternativo no había estado antes, no existía. Yo creo que ahí hay que plantarse y decir, bueno, está en ese pedestal, ¿no? Pero es que al día de hoy, Javi, o sea, un músico como Gustavo Cerati, esos son los Beatles, eso es Soda Stereo, eso es Maradona, es así, es la historia del mundo, ¿no? Es Nirvana, te atragantaste.
No, me hiciste ahogar, pero mira, te digo, bueno, Elvis Presley tenía una holografía también, ¿no? Actuando con sus músicos y en el 97 cuando se cumplieron 20 años de su muerte. Porque en el 97 se cumplieron 20 años de la muerte de Elvis Presley, ya que estamos Mira. Así. Y él salía y salían de gira y mostraban, y bueno, era la novedad que tuviera el holograma. Pero si puedo imaginarme, vos me preguntás si en 20 años, que andás a ver si estés, pero si puedo imaginarme que en 20 años alguien esté representado por un holograma, por supuesto, porque por ejemplo el Duki o alguno de estos, o Woz, alguno de estos, estas grandes estrellas del trap, o Paulo Londra, ¿vos crees que en 20 años no van a tener un holograma actuando por ellos, por H o por B en República Dominicana? Yo no tengo ninguna duda.
Yo no tengo dudas de que eso va a pasar, pero de lo que tengo dudas, y acá te cierro con este tema porque ya no estamos poniendo, pero lo que te puedo decir es que en 20 o 30 años ninguno de esos chicos que escucha el Duki hoy o Maluma le va a estar contando a sus hijos cómo el Duki cambió su vida. Eso te lo puedo asegurar.
Ah, pero ahí ya estás imaginando. Pero mira, hablemos mira, hablemos.
No es tan difícil
posibles.
ver los iconos mundiales.
No es tan difícil. Mira, vamos a la actualidad. ¿Podemos seguir hablando de música o volvemos al fútbol y después volvemos a la música? Porque tengo cosas de ahora que son noticias de ahora en cuanto a
y
qué están haciendo bandas importantes.
Tirame, estamos en el mood música, sigamos, tirame.
21 Pilots, la banda, este dúo, ¿no? ¿Te gusta?
Gran banda de Ohio, los amo.
Son rockeros,
una de las grandes,
¿no? Son
bandas
de esos tiempos, son chicos, son rockeros. Tienen gira por delante presentando su nuevo disco. Van a tocar aquí a fin de mes, de hecho es día 20 hoy para nosotros en la grabación, el día 30 están presentándose en el Greek Theater, es un anfiteatro, pero en el contexto de una serie de shows también en la ciudad, en otros lugares así muy importantes. ¿Cómo anticipan esta gira que van a hacer física en todo el país? Con un show de 5 canciones, ¿cómo lo hicieron? Porque le sucedió el viernes pasado esto. En la plataforma Roblox, una plataforma de videogames donde la gente, estaba leyendo, sube juegos también, y es una comunidad que se fortaleció, según leía, en los 2010, digamos en la última década, y que con la pandemia desde el 2020 en adelante ha multiplicado sus usuarios, lógicamente. Y hoy día, digamos, ya ha servido como plataforma para presentar discos. ¿Cómo presenta 21 Pilots el disco en una plataforma de videogames, de videojuegos? Con avatares. Ellos tocan sus canciones, 5 de sus canciones, contra una pantalla verde, vestidos con los trajes con los que los actores de las películas de acción, con mucha animación digital alrededor de ellos, hacen, que es que se visten con esos trajes negros ajustados al cuerpo, con sensores por todos lados, guantes, y de ese modo crean avatar de uno y otro músico. Y con,
es una locura.
Con ese anticipo de 5 canciones tocadas en esta plataforma llamada Roblox, anticiparon la gira física que comienzan a hacer ahora en pocos días. Decime si no te imaginás esto en 10, 20 años, imagínate lo que puede llegar a ser esto.
Hablábamos de íconos y de digamos, de los que están, de los que son injuzgables, ¿no? De los que están más allá del bien y del mal. Messi. ¿Qué pasó con Messi? Se calentó, ¿no? El otro día. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que Pochettino, que viene de la cuna rojinegra de Newell's Old Boys, aparentemente no estaba enterado que Messi no le gustaba salir en los partidos. Que Messi no salía.
Pero que alguien le avise. Que alguien le avise que es Messi. No sé. O sea.
Pero está espectacular. Los GIFs esos que he visto en las redes son excepcionales. Ver a Messi salir del campo en medio del partido.
Pero ¿cómo lo...? Pero digo... Porque una cosa es cuando, viste, bueno, lo saco para que lo aplaudan 5-0. Pero en un partido así, 1-1, ¿cómo lo sacás a Messi? A no ser que te diga que tiene que salir porque tiene una molestia, algo. No lo podés sacar a Messi.
No, Messi no sale ni en un 5-0. Messi no sale en un 5-0.
Bueno, ni
tampoco,
siquiera.
Porque
ni
quiere
siquiera
ser el sexto.
Pero claro, pero ¿qué pasó? ¿Vos tenés alguna interna de qué pasó ahí? ¿O qué? ¿Cómo?
No tengo la menor idea.
¿Quiso marcar la cancha?
A tantos amigos que se dedican a esto mejores que yo, pero sí te puedo decir que estabas mirando la conferencia de prensa de Atlanta United ahora el sábado, después de que le ganaran a DC United, el equipo donde ahora juega el señor Guanchope Ávila. Bueno, le ganaron 3-2 después de haberle ganado 4-0 a Cincinnati, que es donde jugaba otro. No importa, no te voy a decir nada. Bueno, lo cierto es que termina el partido y Barco, que hace goles de tiro libre y habilitaciones y está encendido, el ex jugador de Independiente, por el cual se pagaron, si no me equivoco, 15 millones de dólares cuando lo trajeron. Y eso le puso muchas luces encima a Barco y no fue fácil su adaptación, según lo que cuenta el propio Barco. Dijo Barco, el único perfecto es Messi.
¿Cómo es la cabeza de los jugadores, no? Porque cómo te cambia todo, ¿no? La cabeza, o sea, el mismo físico, las mismas circunstancias, tal vez los mismos compañeros, pero cuando la cabeza te hace el clic. Esto es de las cosas lindas que tiene el fútbol, que en otros deportes, ¿sabes que yo no sé si es tan así? Yo creo que el fútbol tiene esa cosa anímica de la vida, de cómo se dan las cosas, ¿viste? De los momentos, tiene todo eso.
Sí, bueno, lo mismo le preguntaron, por ejemplo, lo que sucedió es que después del partido en que le ganan a Cincinnati, cuando Joseph Martínez habla de sus goles, y le preguntan los periodistas... ¿qué es lo que creen que le está pasando a Barco que ahora está hecho un superjugador? O sea, es así de notorio. Y Joseph Martínez, el delantero de Venezuela, dijo, creo que es feliz.
Me hablabas de Joseph Martínez, el venezolano, y te lo conecto con otro venezolano que es ya un histórico, te diría, de la MLS, que es el técnico Giovanni Zavarese de Portland. Me encanta, ¿eh? Me encanta ese técnico, me encanta cómo está cada vez, va como su personalidad saliendo cada vez más hacia afuera y empieza a rozar algunos límites. Habla mucho, habla, viste, con el cuarto árbitro, habla con el juez de línea, pero me gusta el temperamento que tiene.
Es el técnico de Portland que este fin de semana, le complicó el panorama a Los Ángeles Fútbol Club porque le ganó.
Exactamente, pero ahora te hablo del partido y ahora te hablo de ley. Pero es bueno también cuando ves cosas de los rivales, viste, que te gustan, que te enamoran. En Portland juega Diego Valeri, que es un jugador histórico, ¿no? Y está, después de su lesión, después de que volvió, él juega desde 2013, o sea, hace 8 años que está en Portland. Está en el banco, pero está como muy activo y está pendiente y habla. Y le preguntaban justamente al técnico Zavarese sobre Valeri, ¿por qué lo deja en el banco? Y él decía, él te gana un partido desde el banco. Es más, decía él, le van a hacer una estatua algún día, así, ¿eh? Decía.
Sí, bueno, recientemente Valeri cumplió, metió 100 goles.
Claro.
Y curiosamente, siendo que estábamos que me trajiste a hablar de Valery a través del venezolano director técnico de Sabarese, te digo que Joseph Martínez dijo que su sueño, lleva 80 y tantos goles en Atlanta, es llegar a 100 goles. Él quiere llegar a 100 goles, sí o sí, claro. Quiere llegar a 100 goles en Atlanta, que es lo que consiguió Valery en Portland. Pero bueno, lo que ocurre es que Martínez, Joseph Martínez, como número 9, hace muchos menos partidos que o muchos menos años que Valery, que está.
Claro, menos años. Tiene un promedio mucho más alto que el de Valery, por supuesto. Valery también es muy asistidor y es un cerebro del equipo, ¿no? A mí me hace acordar mucho, porque mirá lo que te digo. Sabarese me hace acordar a Popovic, el técnico de los Spurs. Portland me hace acordar a los Spurs y Valery es Ginóbili. Mirá el paralelo que te hago. El que le gusta el fútbol y ha visto el básquet va a entender de lo que estoy hablando. Porque Portland es un equipo, no es dos estrellas que han tenido un buen momento y que ya no, juegan como equipo y tienen eso. De hecho, ahora, bueno, vuelve otra pieza fundamental a agarrar la mancuerna, que es Sebas Blanco, que ya me meto en el partido.
Dale, decí que Blanco cabeceó y la pelota rebotó en el travesaño y ahí le metieron el segundo.
Lo pasé mal. Pero Blanco, que mide 1,20 m, ¿entendés que es un jugador? Salta solo y cabecea solo. No lo dejan cabecear. Y ese fue el gol, porque la pelota rebota en el travesaño y después la mete el jugador colombiano, Asprilla, ¿no? Pero digo, fue Blanco, ¿no? Bueno, viene ese gol de Asprilla, el 1-0. No nos pueden cabecear, digo, no nos pueden, ¿no? Ya la camiseta puesta. Voy a empezar a hacer el programa con la camiseta puesta.
Te queda ajustada,
digo.
Adri.
Sí, pero bueno, digo, nos meten ese gol y después Arango en un penal medio dudoso, porque es un tiro libre para Los Ángeles, en donde salta Blanco.
Sí, pero me parece que le habían hecho otro penal a Arango antes. En el partido,
bueno, le dieron, pero con todo. Empata Arango de penal y después viene otro gol, bueno, que ya no lo quiero ni recordar, que fue el 2-1. Pero en el medio de todo esto, hubo no una ni dos, hubo por lo menos 3 o 4 jugadas donde Los Ángeles tuvo el gol, lo tuvo. O sea, estuvo, por ejemplo, Brian Rodríguez, la para de zurda en el área chica, solo, absolutamente solo, y en vez de esperar y definir tranquilo, le pega un zurdazo a la pelota, pica mal, se va a la tribuna.
Lo vi.
Después hubo una jugada.
No fueron tantas las oportunidades que tuvo Los Ángeles.
Bueno, esa fue clara.
Esa fue clara, pero bueno.
La otra, la de Arango. Arango en el segundo tiempo encara y se la da a Cifuentes.
Exacto, pero eso
solito.
Es mala actuación del jugador que define horrorosamente, Adri. ¿Qué va a hacer?
Pero venía jugando bien todo el partido, Cifuentes. Venía jugando bien.
O sea, Arango, que es nuestro jugador fetiche y nos apoya y realmente lo queremos, Chicho, viva Colombia, hizo lo que fue muy generoso. Tuvo un contraataque, estaba solo y lo habilitó. Y la tiró afuera.
¿Sabes lo que da lástima? Es que si vos... Si yo te digo a vos, hace un año o unos meses, si vos imaginabas un equipo del AFC sin Carlos Vela, sin Diego Rossi, sin Atuesta, sin Tristan Blackmon y sin Eddie Segura, 5 te nombré, yo te decía, bueno, nos meten 8, nos meten 10 goles. No, jugamos bien, cuesta tanto, y cuando tenés el gol ahí y no lo metés, eso es lo que da más bronca, porque estás ahí. Y lograste revertir esa situación. Lograste hacer partido de visitante con 5 jugadores afuera.
Sí.
Bueno, 4, porque Rossi ya se fue.
Da bronca. Pero bueno, como estamos hablando siempre, este torneo da revancha, como todos los torneos del mundo, pero este da revancha seguidito, porque en las fechas que se vienen, por ejemplo, ahora, una particularidad. Este torneo realmente es particular, ¿no?
Sí.
Ahora, bueno. Nosotros estamos saliendo al aire y este mismo miércoles, en que quizá nos estén escuchando, se juega el clásico de New York. New York Red Bull, que viene de vapulear a Miami, mal que me pese, juega de local frente al New York Celeste, al New York City. Bueno, juegan el miércoles. ¿Contra quién juegan esos equipos el sábado? ¿Sabías?
Contámelo.
Entre ellos de nuevo. Ahora bueno, juega.
¿Querés que te cuente ahora... otra?
Ok, a ver.
Los Ángeles jugó contra Portland ayer 19 de septiembre.
Sí.
Los Ángeles contra Portland. El 29 de septiembre, ¿sabes contra quién juega Los Ángeles?
No.
Contra Portland.
Es como, ah, ¿esa es tu pesadilla? Bueno, vamos a vivirla de nuevo, ¿no? Una
No,
cosa
no, no,
así.
es increíble. Es increíble. Y lo mismo va a pasar con San José. Juega LA contra San José, Los Ángeles Fútbol Club, ¿no? El 25 de septiembre y luego juegan el 16 de octubre. O
Claro,
sea, tres
claro. Le
semanas más
dan
tarde.
20 días como para que se repongan mentalmente y lo hagan de nuevo.
Sí, y los demás, bueno, viste, no sé.
Lo que sí sé es que tengo la sensación cada vez más clara, y esto no quisiera apostar todavía, pero de que ni uno ni otro de los equipos que son líderes van a salir campeones.
De los que son líderes.
No me parece.
Me gusta eso, ¿eh? Me gusta que te plantes ahí. A
Me
ver.
parece que van a ganar el torneo a lo largo, como por ejemplo, yo creo que New England Revolution lógicamente va a ganar el torneo como si fuera unificado, ¿no? Como si fueran un torneo nacional, lo ganaría
Sí.
por puntos claramente New England. Pero no sé, no sé si en sus mata-mata New England va a matar a todos. No, no lo veo. Lo mismo a Seattle, me parece.
Y las
Seattle
finales
está
son
ocupado en otras
finales.
cosas.
Sí, bueno. Genera clima, me gusta, me gusta. Bueno, cerrame con algo de música, Javi, que sé que tenés cosas ahí para entretenerme.
No, te dejo una sola, así, una de música y boxeo, como para cerrar
Ah,
el
bueno,
programa. No,
boxeo.
sí.
Bien, 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 bien.
No, viste que, bueno, bueno, mejor aún lucha libre, MMA, UFC, todas esas
Sí, sí,
cosas
sí,
que se
sí.
pelean con brazos y piernas. Que estamos hablando, que estuvimos hablando de 21 Pilots y de los shows y de las nuevas generaciones y los nuevos rockstars. Para los chicos actualmente, te hablo de Machine Gun Kelly, no de Machine Gun Kelly, el de los intocables, el Machine Gun Kelly flaco alto que sale con una chica más o menos conocida del cine y de la tele.
Sí.
Machine Gun Kelly, que estaba ahí con los 21 Pilots, parece que le quiso pegar Conor McGregor, ¿viste? El luchador este
Sí, claro.
que hizo un gran espectáculo con Mayweather, un gran espectáculo antes de subir al ring, ¿no? Después cuando...
Claro. Estaba contento. Después de la pelea estaba contento por el solamente porque había peleado con Mayweather y no lo había tirado en el piso y no lo había
Exacto.
reventado en la lona, pero estaba feliz, ¿eh?
Exacto. Pero bueno, lo cierto es que este señor McGregor se quiso sacar una foto en los premios MTV el otro día, lo dijeron en todos lados, pero querías que cierre con algo de música. Se quiso sacar una foto con Machine Gun Kelly ahí en los premios MTV donde andaban los 21 Pilots.
Sí.
Que estuvimos mencionando.
¿Qué
Y
pasó?
Machine Gun Kelly parece que le dijo que no y le quiso pegar ahí mismo. Y entonces, bueno,
O sea,
obviamente que
lo
la
solucionamos
gente de
las
los
piñas,
chismes de
está bien.
acá.
Quieren,
Y sí.
no, no hay foto, vení, piña, está
Vení.
bien.
Ah, sí, no
No,
querés foto.
vení,
Vení.
me gusta, me gusta.
Espectacular. Después hay partidos de la jornada 27, como habíamos anunciado, y también algunos por anticipado de la 28, con lo cual. Es un delirio de partidos que hay entre el martes y el domingo próximo. Así que la semana que viene, cuando hagamos nuestro episodio 26, ya iremos como un episodio atrás de la MLS o algo así, porque...
Así es, amigo. Así que bueno, vamos cerrando la 25. Nos encontramos en una semanita para seguir con el fútbol de la MLS, historias, anécdotas, música y todo lo que nos gusta y nos apasiona.
Los esperamos, ¿eh? Hasta la próxima.
Nos vemos. Chao.